de Sanidad y agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Autonómica han reducido a un varón que protagonizó un episodio de gran agresividad armado con un hacha en una vivienda unifamiliar situada en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Te saludo desde el Centro Cultural Federico García Lorca. Estamos en el sureste de Gran Canaria, concretamente en Ingenio. Aquí se va a llevar a cabo una nueva edición, son 19 nada más y nada menos, del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, que este año pone el foco en algo que me parece fundamental, importante, uno de los grandes retos, uno de los grandes desafíos de la humanidad, te lo voy a decir, que es la gestión de residuos. Hoy y mañana tendremos especialistas que van a hablar y van a aportar claves realmente interesantes sobre este tema. Fíjate que tenemos fresquito aquí, hace un poquito de frío, en torno a 15, 16 grados. Ya David Suárez, el delegado de la EMET, nos dijo, porque esto ya tiene que ser incluso un titular, no hay ninguna borrasca a la vista en mayo. Estamos casi en mayo, a las puertas de mayo. Lo que sabemos tener aquí es el cielo despejado, ir a la playa. Pues el titular es ese, que no tenemos ninguna borrasca. Bueno, en fin, las cosas como son. El día está, las cosas como son, muy nublado, incluso alguna lluvia débil. Como decía, esta mañana amanecía las calles de Las Palmas de Gran Canaria y otros municipios también mojados, zonas altas, medianías. Vemos mucha nubosidad. El día de hoy será muy parecido al de ayer. Dejará intervalos por la tarde en el sur. Vemos más claros que nube, el viento será moderado del nordeste. Y se me viene a la cabeza la película Wall-E de Pixar. Ahí se intuye una, como diría, verdad incómoda, ¿no? Como ese documental de David Guggenheim en honor al el vicepresidente del gobierno Al Gore, ¿no? Los humanos no solo generamos residuos, sino que los expulsamos de nuestra vida para no pensar en ellos, y de repente pues hacemos vertidos al lado de los contenedores, tiramos objetos como si desaparecieran, pero no desaparecen. No nos preguntamos por su recorrido, no nos preguntamos por su huella o el daño que siguen causando lejos de nosotros, ¿no? Esta desconexión se llama falta de conciencia medioambiental, y muchos de estos residuos se van a lugares que están protegidos, ¿no? Y lo que no queremos es ver un futuro de montañas de desechos. Un ejemplo claro es precisamente esta película, Wall-E. Mira, cada año se generan más de 90 millones de toneladas de residuos textiles solo en el mundo. Una gran parte termina en vertederos o es incinerada. Hay lugares como el desierto de Atacama en Chile que se ha convertido en enormes cementerios de ropa. Ahí hay toneladas de prendas desechadas, muchas casi nuevas, se acumulan. Y no se degradan durante décadas. La industria textil es además responsable de alrededor del 10% de las emisiones globales de carbono y de un uso masivo del agua. Por eso el Seminario de Comarcas Sostenibles en Ingenio cobra especial relevancia, porque hablar de sostenibilidad desde lo local es anticiparse a este futuro, entendiendo que la gestión de residuos no solamente es una cuestión técnica, es también una cuestión cultural. Hay que reducir, reutilizar, repensar nuestra manera de consumir, ¿no? Es importante. Porque el verdadero reto no es convivir mejor con la basura, sino dejar de generar en la medida de lo posible. El concepto de residuo no existe ni debe existir en la naturaleza. Something's got a hold on me.
I'm at it. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I'm hooked on you. When you're not next to me, I'm falling apart right in front of you. Can't you see?
Bueno, son las 10:12 minutos, teníamos una cita pendiente sobre las 10 aproximadamente con la alcaldesa de Ingenio, que es exactamente donde estábamos, que además es la presidenta de la Mancomunidad del Sureste, que ya sabes que aúna a tres municipios, Santa Lucía, Ingenio y Agüimes, precisamente con Vanessa Martín. Vamos a ver si va a dar un poquito de tiempo para que llegue y poder tener con ella una conversación realmente interesante, porque ya sabes que está a la vanguardia de gestión de residuos el sureste, estos tres municipios. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con Vanessa Martín.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy, a partir de las 10 de la mañana, tendremos el especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
¿Te apuntas a nuestro casting? Si tienes más de 21 años, un grado de discapacidad intelectual reconocido y buscas una oportunidad laboral en cocina, inscríbete en Ecangsa. Y si tienes más de 16 años y quieres formarte en panadería o repostería, pide tu plaza. Consulta ecangsa.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Dos días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslón que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte.
Vanessa Martín es la alcaldesa de Ingenio, la presidenta de la Mancomunidad del Sureste. ¿Qué tal, alcaldesa? ¿Cómo está, presidenta? Buenos días.
Buenos días. Un placer
estar
aquí.
¿Está ahora mismo en el escenario haciendo la presentación del seminario?
Sí, bueno, una parte fundamental es la concienciación. Bueno, en la comunidad educativa, todos estos niñas y niñas, pues, son nuestro relevo. Ahora les estaba explicando que son nuestro futuro, ¿no? nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para que ellos tengan una mejor vida relacionado al planeta, ¿no? En general, tenemos que hacerlo más sostenible y pidiéndoles, pues, eso, ¿no? Que ellos son nuestro futuro y a su vez también quien tiene que defender a los que vengan,
claro,
a los que vengan después.
Siempre ponemos el foco en los más jóvenes y siempre decimos, ustedes son el futuro, pero ellos dicen, pero a ver qué planeta me vas a dejar.
Ahí está, ahí está. Por eso el esfuerzo tiene que ser conjunto. De nada sirve hacer estos seminarios, que ya son 19 ediciones, evidentemente ya va rodado, ¿no? Ya parece que cada año pues nos mejoramos y se nos llena el pecho en las mejoras que vamos haciendo, pero bueno, una parte fundamental pues es trabajar conjuntamente. De nada sirve la inversión, de nada sirve digamos estos espacios de aprendizaje si todos nos ponemos de nuestra parte.
Bueno, ¿Qué se intenta lograr con este seminario de comarca sostenible, más allá de que puede ser un escaparate, un lugar de buenas intenciones, alcaldesa?
Yo lo señalo presidenta. Dos objetivos muy claros. Uno es la concienciación, fundamental, y otro es pues crear estos espacios de aprendizaje y de puesta en común de profesionales que vienen a contarnos desde su perspectiva y sus conocimientos el cómo podemos mejorar.
¿Y realmente este tipo de políticas o, digamos, este tipo de estrategias después se implantan en el día a día de los ayuntamientos?
Sí, de hecho, un ejemplo claro. Nosotros, por ejemplo, yo puse 3 o 4 datos sobre la mesa. Gracias, digamos, te digo, porque quien pasa por aquí, los profesionales, pues también va cogiendo esa formación y esa concienciación. Y, por ejemplo, nosotros en envases hemos recogido un 5% más en este primer trimestre, unos 800.000 kilos aproximadamente. En papel y cartón unos 872.000 kilos, un 15% más que el año pasado, y lo que es en orgánica tenemos instalado 200 contenedores que hemos recogido unos 140.000 kilos y ya vamos a instalar otros 321 contenedores más, el cual duplicamos, ¿no? O sea, cada pasito o cada decisión es importante para avanzar.
Hombre, ahora fíjese que el Gobierno de España antes de 2026, así se lo había mandado la Unión Europea a través de una directiva, tiene que poner en marcha el llamado sistema de retorno de envases. Vamos a pagar un poquito más como antes, sí, cuando nos llevábamos los envases de vidrio y después se lo devolvíamos a la tienda y nos pagaban ahora igual, pero con máquina.
Y hemos tardado, ¿eh?
Y yo hemos tardado muchísimo.
Yo recuerdo,
Alemania
es lo que iba
lleva
a decir.
Décadas en eso.
Yo estuve en Alemania 8 meses, hace muchos años, yo creo que era 2006, 2007. Yo me acuerdo que ibas a un supermercado, comprabas el envase, pero cuando volvías, llevabas los envases, las maquinitas estas, como una maquinita de chocolatina, sí, de café, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y con ese dinero reinvertías. Y estamos hablando de que va a llegar aquí ahora, o sea, vamos muy retrasados, perdona que lo diga.
Y yo recuerdo también, porque yo también fui a Alemania y me llamó muchísimo la atención cuando íbamos a los supermercados que se llaman los Rewe, creo que se llaman así, o bien te devolvían en metálico, en dinero, sí, o bien te daba un ticket para comprar un ticket descuento superior, sí, a lo que te devolvían en metálico. Y cuando ibas por las calles no veías ni un
nada,
solo envase.
Nada.
Ni uno solo, en ningún lugar.
En la ocasión a mí me tocó, me daba el cash, ¿no? Pero volvías a entrar. Es que encima era lo tenían automatizado. O sea, antes de entrar al supermercado, llevabas tus envases, los metías, te daba el dinero y volvías a reinvertirlo en el supermercado. Entonces, era una... Y el coche, cómo te viera limpiando, lavando un coche en la calle, la está sanción, bien. Yo creo que eran 3 sueldos. Uh-huh. Y el agua, yo me acuerdo que en 2 meses... Y estas son anécdotas, porque allí pagabas el agua que entra y el agua que sale. Te puedo decir, en esa época, estoy hablando de 2006, me vino por unos cuantos meses 2.500 euros de agua. Pero claro, ahí está el que la concienciación es importante, pero a veces las sanciones yo creo que tienen que también endurecerse, porque a la gente, desgraciadamente, si no le duele el bolsillo, uno dentro de su casa hace lo que le venga en gana.
El origen de la mancomunidad, precisamente, fue el agua, el llevar, sí, el agua a zonas donde no tenían, y ahora se ha conseguido, todavía hay algunas dificultades, ¿no?
Bueno, estamos trabajando para ampliar, para ampliar la capacidad y llegar también a aquellas zonas que no llegamos actualmente.
¿Se está llegando poco a poco?
Sí, yo creo que sí. Yo creo, bueno, creo no, contundentemente, digo, ahora estamos trabajando en una siguiente ampliación, y oye, que el agua es un bien, bueno, de hecho a mí hace como, en Carrizal, hace como 3 días hubo una rotura de una de una tubería de fibrocemento de más de 60 años en la zona del Carrizal y tuve a los vecinos 48 horas sin agua, imagínate. Imagínate que se me montó aquí en Carrizal con razón. O sea, el agua es algo, escúchame, es que sin agua es imposible. Bueno, cubas para las viviendas, también a veces los edificios o la vivienda, no, al no tener esa, estar acostumbrados, o sea, no tenían lo que son los bidones para llenarle agua. Y cuando te pasa algo de esto es cuando realmente las personas son conscientes de la importancia del agua.
Ah, sobre todo porque los bidones cada vez van desapareciendo, sobre
claro,
todo
pero por normativa y por ley tienen que tenerlas y claro, y por eso digo que al final la concienciación va totalmente de la mano, tanto de las inversiones como de estos seminarios, y sobre todo hacerlo extensible a la ciudadanía. De nada sirve estar en este seminario expertos y profesionales si esto no llega a todas las casas.
No solamente concienciar a todas las personas, sino también que los ayuntamientos, los responsables de los ayuntamientos, adopten esos mensajes, esos consejos y sobre todo esas políticas, por ejemplo, a la hora de gestionar residuos. ¿Qué es lo que hace el ayuntamiento a la hora de gestionar residuos? ¿Cuáles son las políticas que sigue?
Bueno, nosotros, por bien de la mancomunidad, trabajamos siempre los tres municipios, pues hacemos campañas de concienciación, campañas de publicidad, al cual se invierte también mucho dinero en lo cual los programas de radio también invertimos y trabajamos, digamos, por esas dos vertientes. Uno es la concienciación con todos, redes sociales, con todos los medios que nos pone la actualidad, y por otro lado es por la inversión para llegar. Todavía tenemos, hablando de ingenio, barrios en los cuales no contamos con todos los contenedores. Entonces, cuando pedimos, tienes que darle a la ciudadanía lo que pides, porque no te cogen un coche para ir cuatro barrios más allá para tirar una orgánica si no lo tienen delante de su casa. Entonces tenemos mucho camino que recorrer todavía y o sea, dicho que hemos avanzado muchísimo y cada año subimos, digamos, en porcentaje, queda mucho camino por recorrer.
Sobre todo porque Europa obliga en esto, en la gestión de residuos, y hay que cumplir con las normativas europeas, con la directiva, porque si no vienen las sanciones que no quiere nadie.
Claro, ahí está. No es fácil, porque encima también hay que decir que todo eso es tenemos que contar con un presupuesto, y nosotros, como verás, lo vamos haciendo año a año, a poquito a poco, con el presupuesto que disponemos.
Le quería preguntar también sobre la suspensión de la zona sur, que me ha llamado poderosamente la atención. ¿Por qué? ¿Por qué se suspende la zona sur? ¿Es que no es necesario el reciclaje de aparcamiento?
Mira, la zona sur te lo voy a resumir en tres aspectos sencillos. En 2006, en 2002 hay un contrato en el cual la prórroga es hasta 2006, de 2006 no hay contrato. Sin ni contrato, se ha estado prestando un servicio irregularmente y se ha estado cobrando irregularmente.
Pero si hay que devolverlo entonces, alcaldesa.
A nosotros no nos ha llegado, no es digamos, un ingreso del ayuntamiento, una empresa privada que estaba haciendo. Cuando nosotros llegamos a este grupo, a este gobierno en 2023, tirando de hemeroteca, pues hay informes jurídicos y técnicos de intervención también, en el cual hay que cesar. O sea, es un tema jurídico, hay que cesar. Nadie ha tenido la valentía de... Pues es que vamos, que se hubieran metido también en un problema, pues hasta irregularmente desde 2006. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente, hacer caso a los informes jurídicos, técnicos, de la obligación de cesar las zonas azules, porque hay una empresa irregular.
Hay una empresa que está irregular y que además estaba cobrando sanciones de la zona azul.
Eso. Nosotros empezamos a pedir, eso está judicializado, empezamos a pedir cuántos trabajadores hay, empezamos a decir cuántos ingresos tienes, a nosotros no nos llega ninguna información, y entonces pues tenemos que hacer caso a la ley, que es, evidentemente, si no hay contrato, pues no hay contrato, y que cesar el servicio. Estamos en ese proceso jurídico, y evidentemente el compromiso es de reactivar las zonas azules, pero hay que esperar que el procedimiento jurídico y que proceda, finalice para poder tomar medidas. O sea, yo tengo que decir a boca llena que nosotros hemos tenido la valentía de ordenar la casa que estaba de aquella manera y regularizar también para los vecinos. Bien. Es que me da hasta miedo hablar, porque se puede malinterpretar, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer, y vuelvo y repito.
¿Y la prórroga del contrato era imposible?
No, es que de 2006 no había prórroga.
Nada, cero.
Nada, así como lo oye.
O sea, desde cero. 2006 se está cobrando la zona azul de manera ilegal.
Yo me gusta llamarlo irregular.
Irregular, bueno, vamos a decirlo, irregular. Por lo tanto, esas sanciones que pagan, esas sanciones que habrán pagado...
No sé dónde está el dinero. se va a estar el dinero. Entonces, como evidentemente no solo como máxima responsable de mi municipio y estando evidentemente a favor de que hay que regularlo porque nuestros comercios hay que protegerlos, ahora es una odisea porque los coches aparcan, estamos al lado del aeropuerto, muchas veces encima vecinos que no son de la zona aparcan ahí y se van a trabajar al aeropuerto y llegan a los dos días. Pero yo para ordenar la casa tengo que tenerla limpia. Primero por el bien del municipio, por el bien de los vecinos, y ahora tenemos esa problemática que tenemos que buscar una solución inmediata y urgente para que nuestro comercio tenga pues zonas en las que oye, los visitantes puedan llegar a aparcar. Y en ese es que me gusta decirlo así de claro, no me gusta maquillar las cosas. Y estamos pasando un momento complicado, pero bueno, tenemos que buscar estrategias.
¿Cómo se suele decir? El toro por los cuernos. Sí, bueno, sí. que claro, evidentemente vamos a ver qué tipo de problemas puede generar esto, incluso las arcas
municipales. Para los comerciantes lo están pasando mal.
Las arcas municipales, porque esas sanciones hay que devolverla de alguna manera, si eran irregulares.
Ya eso está, le digo, judicializado, y ahora pues tendrá que ser pues un juez quien decida, a ver cómo se tramita el expediente y que se resuelva lo antes posible para dar una respuesta.
¿Y el contrato se está haciendo ahora, el pliego de condiciones para regular?
Hay que esperar cómo culmine el expediente y luego pues tendremos que tomar medidas, vuelvo y repito, prioridad absoluta para volver a
decretar la zona azul.
Claro que sí.
Particular. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Un llamamiento a la gente que nos está escuchando para, ¿por qué no?, darse una vueltita por aquí hasta este seminario de Comarca Sostenible y pueda participar ponencia, mesa redonda, hoy, mañana.
Yo invitar a la gente que pase, que es importante, que al final el bien es para todos y para todas, y de nada sirve pues hacer estos encuentros si un pequeño porcentaje solo participa y los demás pues miran para otro lado. Es fundamental.
¿Esto lo podemos seguir por redes también, como en años anteriores?
Sí.
Bueno, pues interesante, ¿eh? Desde luego que sí, porque hay charlas que son muy enriquecedoras.
No, y que al final, cuando no conocemos el problema real, igual es por eso también que las personas no toman la iniciativa. O sea, cuando de dentro ves las consecuencias que puede tener el no utilizar bien los residuos, pues yo creo que es de sabio, ¿no?, el conocer para poder tomar decisiones.
Tenemos un gravísimo problema de residuos, de ropa, de textil, que reciclar eso no es sencillo, es difícil, y si nos damos una vuelta por cualquier centro comercial, área zona comercial abierta, y vemos la cantidad de tiendas de textil, que sepan que tienen varias temporadas, y que todo eso, algún sitio tendrá que acabar, tendrá que ir. O sea que, y eso sí que es un gravísimo problema de este planeta.
Y después hay acciones diarias que no nos cuesta nada. ¿No sabes el problema que tenemos con tirar las toallitas, por ejemplo? O sea, hay muchos edificios que se quedan colapsados. Uh-huh. Cuando te das cuenta, tiran toallitas, tiran pañales, tiran. Entonces, claro, al final, oye, señor, señora, que no solo se va a perjudicar a ustedes, que puede colapsar lo que son la vía de desagüe de agua, y vamos, y colapsamos.
Que tener poca conciencia medioambiental para tirar un pañal ahí al inodoro.
No le voy a decir lo que nos hemos encontrado nosotros.
Me imagino lo que se habrán encontrado, me imagino que sí. Vanessa Martín, presidenta, alcaldesa de Ingenio, presidenta de la Mancomunidad del Sureste, presidenta y alcaldesa de Ingenio. Como siempre, es un placer compartir este ratito de conversación con usted. Buen día.
Un placer, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy, a partir de las 10 de la mañana, tendremos el especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
¿Te apuntas a nuestro casting? ¿Quieres seguir la órbita del éxito? En Ecanza hemos abierto el plazo para que estudies en nuestras aulas y te conviertas en profesional de éxito al frente de una cocina, de un servicio en sala o de la gestión de un alojamiento. Consulta nuestra web ecanza.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Colossus es un colchón que está a otro nivel. Pruébalo durante 100 noches en tu casa y duerme tranquilo con sus 4.000 noches de garantía. Colossus, el famoso colchón de Dormitorum, desde solo 17 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
Tu día no para. Y tu coche tampoco debería. Nuevo Ebro S700 híbrido, 224 caballos y etiqueta eco. Eficiencia y tecnología al mejor precio. Desde 28.990 euros solo durante el mes de abril. Visítanos en Miller Bajo. Ebro, el híbrido de la gente.
10 años haciendo equipo. El 17 de mayo celebramos la décima edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Una década de metas, superación y miles de historias. No te quedes fuera del aniversario. Inscríbete ya en canarias7.es. 17 de mayo, Canaria 7 Carrera de las Empresas. 10 años corriendo juntos.
Hoy, a partir de las 10 de la mañana, tendremos el especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Escuchas COPE+, en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comunidad del Sureste está comprendida por tres municipios: Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana. Vamos a hablar con el alcalde de este término municipal, Francisco García. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Bienvenidos al sureste, a este municipio
es
de Ingenio.
Un placer venir al sureste, que nos encanta. Ingenio, Santa Lucía o Agüimes, cualquiera del tres. Me imagino, bueno, cómo puede estar ese. Dígame.
También ir a San Bartolomé de Tirajana, a Maspalomas, no es cosa mala.
No. Por la... ir a cualquier sitio, a medianías de Gran Canaria, no es... Ir a cualquier lugar de Gran Canaria no es cosa mala.
Y más en este momento con el verdor que tiene toda la isla de Gran Canaria. Hemos tenido un invierno magnífico y se refleja en nuestro campo en todos los sentidos, no solo por paisaje.
Por paisaje y sobre todo porque los agricultores y ganaderos por fin tienen este líquido elemento maravilloso, increíble, que cuando falta realmente, cuando uno se da cuenta de la importancia que tiene, que es el agua, ¿no?
Así es. Yo creo que prácticamente la totalidad de las presas de la isla están llenas, sí, o están, sí, con un nivel increíble. Yo ayer tuve que subir a Teror, las dos que están subiendo por la carretera de Teror y todo el entorno maravilloso, y ahí sí estaba chispeando un cisne, como decimos en Santa Lucía, uh-huh, ayer por la tarde en Las Palmas y en esta zona.
Bueno, Santa Lucía, que es bonita, que es preciosa, todo el municipio, pero sobre todo el casco urbano, me imagino que debe estar maravilloso.
No me toques la parte sensible, porque sabes que soy de arriba, yo nací, uh-huh, en Santa Lucía Casco, vivo arriba, y la naturaleza de ese espacio, los riscos de Tirajana, el macizo de Amurga, la fortaleza de Santa Lucía, es increíble, el espectáculo de las montañas, una caldera de hundimiento que todo su sedimento pues dieron lugar al sureste de Gran Canaria, a la zona de los Llanos de Sardina y toda esta zona. La propia naturaleza es sabia y sabe dónde ubicar los elementos.
Seminario de Comarca Sostenible, en este caso se celebra en Ingenio, usted la ha celebrado ya en varias ocasiones, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de un evento itinerante. Bueno, cuéntenos un poquito qué hace Santa Lucía de Tirajana precisamente para seguir impulsando, estimulando la sostenibilidad. Y ahora hablaremos de residuos.
Santa Lucía de Tirajana, con la oportunidad que tenemos en cuanto a nuestro territorio, tenemos que seguir fomentando y propiciando que los vecinos utilicen las energías limpias. Por ejemplo, con una campaña para colocar en las cubiertas de los edificios pues paneles fotovoltaicos para abaratar el consumo eléctrico, para enviar a red o para el propio consumo de las casas. En este sureste hay una oportunidad, no solo con el sol, sino con el aire. También estamos con todo el tema de la energía eólica y que entendemos que desde la mancomunidad y desde el propio cabildo, porque ya el presidente don Antonio Morales lo ha hecho, la eólica marina. La eólica marina, que su implantación principal va a estar en este sureste, concretamente desde el puerto de Arinaga hasta la desembocadura del barranco de Tirajana, con lo que le va a afectar a dos municipios fundamentalmente. Sé que hay voces que pueden estar en contra por lo que pueda suceder con el impacto visual, el impacto que pueda tener sobre la dinámica del litoral, hasta incluso de la pesca, pero me consta que se han hecho ya estudios que garantizan y certifican de que no sucederá nada. Yo creo que la eólica marina puede tener bastante menos impacto en el territorio que en tierra, porque al final estamos consumiendo un montón de espacio y en zonas referentes en Santa Lucía, como puede ser la montaña de Majadasiega, pues ahí se han instalado 5 molinos, se van a poner 3 más y pueden suponer un impacto visual también en este espacio, aunque tengan todos las licencias administrativas preceptivas para poner esto, pero que tenemos que consumir las energías limpias y las energías alternativas más y más, como fluctúan los mercados con las crisis que por ejemplo tenemos en este momento y que está encareciendo muchísimo el combustible fósil. Tenemos que aprovechar esa dinámica también que ha salido desde el Cabildo de Gran Canaria con el salto de Chira y ser reflexivos con respecto a esto, pero no solo la parte política y la parte administrativa, sino también la ciudadanía. Y en eso consiste, en cierta medida, la gestión del ayuntamiento, pero sobre todo la gestión de la Mancomunidad del Sureste y el interés en este seminario de comarca sostenible.
A la hora de poner en marcha un parque, digamos, medioambiental, estoy hablando de energías renovables, por ejemplo, un parque eólico, lo más complicado de todo son las licencias. ¿Cuáles son las principales barreras?
Vamos a ver, primero el planeamiento municipal de Santa Lucía, en este caso hablo, no recoge la instalación de estos aerogeneradores, porque cuando se instalan se hacen un estudio específico de las dinámicas del viento, de dónde deben estar, de cómo deben estar orientados, etcétera, etcétera. Y esto generalmente sale por interés general. Hay una ley autonómica que permite la declaración de interés general de estos parques eólicos y se saltan las licencias municipales. Evidentemente también los ayuntamientos tenemos que informar, porque imagínese usted que afecte a infraestructura de cualquier tipo o infraestructura de cualquier índole, fundamentalmente con las líneas de evacuación pues que atraviesan el municipio, porque la energía que producen estos molinos pues no se manda por Bluetooth, por llamarlo de alguna manera, a las centrales, sino hay todo un sistema de canalizaciones soterradas para llevarlos bien a la estación de Juan Grande o bien a la estación de Aldea Blanca, que está muy próxima al municipio de Santa Lucía.
Bueno, eso es uno de los principales inconvenientes. La eólica marina, ¿qué posibilidad tiene de implantación? Sobre todo teniendo en cuenta que, como usted bien dijo, digamos que se va a originar aquí en Gran Canaria, en la zona del sureste. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos?
Estamos pendientes del concurso que tiene que habilitar el Ministerio para hacer la concesión administrativa para la instalación de estos parques. Sé que son varios, con diferentes potencias, y estamos pendientes del Ministerio, que era una reclamación que escuché a don Antonio Morales recientemente hacerle al Ministerio. Hay muchísimas posibilidades y creo que encima, al parecer, por los datos que tengo, son más productivos estos molinos en el mar que en tierra. Pues imagino que por las dinámicas de eólicas, pues a lo mejor hasta también contribuirán las dinámicas marinas, porque entiendo también que la energía marina también puedan contribuir a captar energía en estos molinos?
El foco se pone este año en la gestión de residuos. Es uno de los, bajo mi punto de vista, grandes desafíos que tiene la humanidad, sobre todo en este siglo XXI. ¿Qué tipo de pasos está dando el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana precisamente para mejorar esta gestión de residuos que cada vez va más?
No solo el Ayuntamiento, sino la Mancomunidad. Pasos agigantados porque ya estamos con la instalación del quinto contenedor, el de residuos orgánicos, que se está haciendo por fases y poco a poco en nuestro municipio. Fundamentalmente porque junto con la implantación va una campaña de comunicación, de educar en cierta medida a las familias y a los usuarios de cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que reciclar, cómo tenemos que hacer la separación previa en casa para que cada elemento vaya al contenedor adecuado. Pero esta concienciación no solo lo hacemos con los padres, con la familia, sino también en los centros educativos, porque las nuevas generaciones vienen pujando fuerte y también hay que concienciarlo. Y en muchas ocasiones yo he visto o me he encontrado a padres que dicen: oye, muy bien esas jornadas formativas que se están haciendo, porque los niños en casa pues nos aconsejan o nos llaman la atención si no hacemos si no depositamos el envase en el contenedor adecuado. Y en ese sentido creo que el sureste y Santa Lucía de Tirajana hemos sido referentes. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos los contenedores soterrados en nuestro municipio hace ya más de 20 años, y luego hay islas en el, bueno, nosotros llamamos a isla la formación donde se encuentran todos los tipos de contenedores: el que recoge vidrio, el que recoge cartón, el que recoge el plástico, orgánica, y luego están complementados pues por los que recogen aceite también y los que recogen textil, tejido y zapatos. Y es una apuesta importante porque en cierta medida también la administración local paga menos, y al final cuando hablamos de la administración local somos los ciudadanos los que pagamos menos si esos residuos llegan a los ecoparques que tenemos en la isla, pues bastante bien diferenciados y bien separados, porque al final separar esos residuos que vienen de manera conjunta hay que pagarlo, y eso se paga a través de los impuestos de los ciudadanos.
Y precisamente el hecho de que el ciudadano tenga ese gesto medioambiental y recicle puede redundar positivamente a través, no sé, de beneficios fiscales, por ejemplo, municipales, para el propio ciudadano. ¿Esta posibilidad se puede dar?
Se puede dar, pero creo que tenemos que ir a cada ciudadano de manera concreta, y se puede hacer porque, por ejemplo, los ciudadanos que depositan la orgánica tienen una tarjeta para depositar la orgánica, y esos datos pues se vuelcan a la mancomunidad y se vuelcan al municipio, y estamos estudiando la posibilidad de que ese ciudadano que hace los deberes de manera correcta pues sea, pague menos que el resto.
El IBI, de por los ejemplo, ciudadanos. Se me viene a la cabeza, o cualquier otro impuesto.
Sí,
ejemplo.
Sí, bueno, al igual que también nosotros, si instalas en la cubierta de tu vivienda o de edificios paneles fotovoltaicos hasta una determinada cantidad como mínimo, pues tienes durante 5 años, pagas menos en la contribución, una bonificación del recibo de la contribución durante un periodo determinado.
Hablando de otro tema, ¿cómo está esa posibilidad de que se establezca o se habilite un punto de examen práctico para el carnet de conducir en Santa Lucía de Tirajana? Sí,
una iniciativa que se ha despertado en este sureste, que llevamos una propuesta al pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía para que sea Santa Lucía pues un lugar de referencia, y que está siendo apoyado por los municipios vecinos de Agüimes, de Ingenio, y me consta que hoy en una sesión plenaria que hay en Mogán también se lleva esa propuesta. Uno de los debates fundamentales que tenemos en este momento en la sociedad es el tema de la movilidad, las colas que sufrimos cuando nos tenemos que desplazar a Las Palmas pues para hacer gestiones. Y yo creo que esta sería también una posibilidad para este sureste, que no se tengan que desplazar tantas personas a Las Palmas, y que tampoco las propias autoescuelas, a la hora de hacer el examen, y que las propias autoescuelas no tengan que enseñar a los alumnos en calles que no conocen de manera habitual. Hacerlo en el entorno del sureste, hacerlo por las calles de Santa Lucía, puede facilitar las exigencias que se tienen a la hora de tener ese
carnet. Esto hay que trasladarlo a la DGT, ¿no? Que entiendo,
hay que,
¿no?
Trasladarlo,
que son los que tienen la última palabra.
Efectivamente, ¿no? Y la intención nuestra es que una vez tengamos los acuerdos plenarios de los diferentes municipios, solicitar una reunión con la directora la directora de la Dirección General de Tráfico en la provincia,
¿Esto se hace en otras zonas?
Tengo entendido que sí, esta iniciativa surge porque sabemos, no tanto en territorio en el archipiélago, sino en territorio peninsular, que se hace en otras comarcas que no siempre coinciden con capitales principales o capitales de provincia.
Y ya para acabar, entiendo que hay un informe, que además se publica hoy a través de los medios de comunicación, que paraliza el pase de los no adscritos precisamente a esos 5 ediles de Santa Lucía y también a usted. Entiendo que celebra este informe.
Así, yo he sido muy paciente en toda esta situación. He recibido acusaciones de cualquier tipo, de vulnerar la legalidad, de ocupar un espacio que no me corresponde, pero yo tengo claro desde el primer momento que las coaliciones electorales permiten la movilidad dentro de los diferentes partidos que se hayan presentado en la coalición electoral. Nosotros hace alrededor de un año, los 5 concejales y yo comunicamos a Nueva Canaria, Bloque Canarista, que se llama así, Nueva Canaria, porque Nueva Canaria, recordaremos que el partido lo dieron debajo del Ministerio del Interior al partido político porque no hizo el pago de o los pagos que le correspondían o la certificación de las cuentas y se le dio de baja y se creó Bloque Nueva Canaria, Bloque Frente Amplio, Bloque Canarista. Pues cuando yo me di de baja de militancia en Nueva Canaria, comuniqué a Nueva Canaria que aunque me daba de baja en la militancia de Nueva Canaria, pues seguía perteneciendo a la misma coalición electoral, porque un día después me afilié en otro de los partidos de la coalición electoral, que es el Bloque Nacionalista Rural. A mí me sorprende en este momento la actitud de Nueva Canaria, los ataques personales que se están haciendo a los 6 ediles de Santa Lucía y al resto de ediles de otros municipios, hasta incluso del propio Cabildo de Gran Canaria. Para las elecciones anteriores habían representantes políticos que sacábamos en volandas porque sabía que son un nicho de votos importantes, como puede ser el alcalde de Galdar, el alcalde de Agüimes, que en cierta medida con su proyección política ha servido también para tener un número de consejeros importantes en el Cabildo de Gran Canaria o incluso representantes en el Parlamento de Canarias. Y ahora parece que por discrepar con la dirección del partido de Nueva Canarias, que sigue siendo la misma, al final lo que han cambiado han cambiado las sillas en la mesa donde se toman las decisiones, porque exigíamos una renovación no querían dar, que al final han dado, pero los de siempre, la vieja Nueva Canarias, pues es la que sigue dirigiendo el destino o los avatares políticos de esta formación. Yo creo que en el camino de la política todos los partidos en cierta medida nos tendremos que encontrar o bien en el presente o bien en el futuro por alianzas electorales, pero no hay nada peor que hacer daño. Hay políticos en la isla de Gran Canaria que van a morir matando, porque entiende que las cosas se tienen que hacer como ellos dicen, como ellos creen. Es la vieja política que al final tiene, pues yo creo que hasta rasgos dictatoriales, cosa con la que ellos precisamente lucharon cuando en España ya existía una dictadura, pues yo creo que están copiando los modelos de dictadores.
Por lo que me dice usted, alcalde, me parece que pacto con Nueva Canaria, Frente Amplio, Bloque Canarista, difícilmente Santa Lucía Tirajana, si hiciera falta para las elecciones del año que viene.
Yo insisto que en el tablero no sabemos cómo pueda quedar esto. Yo he escuchado a la portavoz de Nueva Canarias que no quiere saber nada de Francisco García. Ahora Francisco García es malo malísimo cuando Francisco García mejoró en las últimas elecciones los resultados en los comicios municipales de Nueva Canarias, que en el 2019 habíamos sacado 7 concejales y en este último mandato pues hemos llegado a obtener 9 concejales. De todas formas, usted sabe que la política, el Partido Socialista le tira al Partido Popular, pero son capaces de llegar a acuerdos. Yo creo que no tenemos que manchar nombres de las personas y no tenemos que hacer daño político, porque al final no hay nada peor que el fuego amigo, como se llama en política, porque tenemos que dar ejemplo a la sociedad. Y al final los ciudadanos nos ponen aquí para resolver sus problemas, para avanzar en la gestión de la sociedad, para conseguir objetivos, para hacer cosas como se hacen en esta mancomunidad del sureste, en el propio Ayuntamiento de Santa Lucía y en otras administraciones. Yo creo que a la ciudadanía le avergüenza que los políticos estén en los medios de comunicación pues tratando de ningunear a algún compañero, diciendo cosas que no, que faltan a la verdad, o generando relatos para tener argumentos para algún posicionamiento político.
Creo que ha quedado muy claro. Francisco García, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, un placer, muchísimas gracias
por estar aquí. Buenos días por estar en este buenos días por grabar la entrevista, y gracias por estar en este sureste, como decía al principio.
Es un placer.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
¿Te apuntas a nuestro casting? ¿Quieres seguir la órbita del éxito? En Ecansa hemos abierto el plazo para que estudies en nuestras aulas y te conviertas en profesional de éxito al frente de una cocina, de un servicio en sala o de la gestión de un alojamiento. Consulta nuestra web ecansa.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales, Centro de Estudios Kuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, Auxiliar Administrativo y Subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335. ¿Te apuntas a nuestro casting? Si tienes más de 21 años, un grado de discapacidad intelectual reconocido y buscas una oportunidad laboral en cocina, inscríbete en Ecansa. Y si tienes más de 16 años y quieres formarte en panadería o repostería, pide tu plaza. Consulta ecansa.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es. Tu día no para, y tu coche tampoco debería. Nuevo Ebro S700 híbrido, 224 caballos y etiqueta eco. Eficiencia y tecnología al mejor precio. Desde 28.990 euros solo durante el mes de abril. Visítanos en Miller Bajo. Ebro, el híbrido de la gente.
Por primera vez en Canarias, la fabulosa Feria de Billy Cappers, con más de 80 artistas de 20 países diferentes y sus fantásticos espectáculos para toda la familia. Diferentes escenarios y carpas. Zona gastronómica. 29, 30 y 31 de mayo en el anexo del Estadio Gran Canaria. Compra ya tu entrada en tureservaonline.es y billycappers.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 7 minutos para poner el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Ya sabes que te saludamos desde el sureste, concretamente estamos en Ingenio, en el Centro Cultural Federico García Lorca. Desde aquí se va a llevar a cabo hoy y mañana una nueva edición, 19 ya, 19 años de este seminario de comarcas sostenibles, ¿no? Vamos a hablar en los próximos minutos con Elisa Monzón. Ella es la directora insular de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Y la tenemos en línea. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Elisa, el principal problema, estamos hablando de gestión de residuos, que al fin y al cabo sí es el núcleo, el punto central este año en este seminario de comarcas sostenibles. ¿Cuál es el principal inconveniente, el principal problema, por el que más que preocupa a la directora insular de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria en cuanto a la gestión de residuos? Yo le pongo uno sobre la mesa que sé que es bastante preocupante. ¿Esto de tirar por el inodoro toallitas y pañales, Elisa?
Bueno, eso es Claro, lo peor que se puede hacer para el sistema de recuperación de agua, porque se obstruyen todas las tuberías. Pero bueno, el cabildo, en este caso yo, pues la competencia que tenemos es de residuos sólidos y no de aguas, que sí, que esos son unos residuos sólidos que se gestionan mal y se tiran por el váter, pero bueno, el cabildo la competencia que tiene es en residuos sólidos y concretamente en residuos domésticos y algunos comerciales. Y dado que somos una isla pues con un sector turístico bastante potente, pues tenemos, aparte de la producción del propio local, también tenemos que añadir toda la producción de residuos de ese sector turístico que nos visita. Uh-huh. Y entonces tenemos que planificar teniendo en cuenta también esa población generadora que le llamamos nosotros.
¿Cuánto reciclamos aquí en Gran Canaria, directora?
Pues nosotros tenemos un índice de recuperación de residuos del 35%. Pero tenemos que tener en cuenta que ya Europa establece que en el año pasado, en 2025, tendríamos que haber estado en un 55%. Y ese 55%, el 5%, tiene que ser mínimo reutilización. Entonces estamos pues alejados de ese objetivo. Verdad que ese objetivo es a nivel comunidad autónoma, pero Gran Canaria se lo ha planteado desde hace ya años como objetivo insular.
¿Y qué tenemos que lograr para conseguir ese 55% aproximadamente?
Bueno, las líneas generales las marca pues la propia normativa de residuos. La ley 722 a nivel nacional establece que los ayuntamientos, porque en Canarias la competencia de recogida es de los ayuntamientos, de recogida de residuos domésticos en este caso, ¿no? que son la competencia pública, y el tratamiento lo tienen los cabildos. Las recogidas tienen que ser adecuadas para poder después tratar bien los residuos y generar esos objetivos de recuperación. Si los residuos vienen mal separados, pues difícilmente, por mucho que los ecoparques, que son las instalaciones de cabildo, estén bien dimensionadas, bien con los últimos equipos, las tecnologías más punteras, pues poco se puede hacer. Lo principal para mejorar esos números, porque llevamos en ese 35% pues ya 3 años, es la materia orgánica. La materia orgánica tiene que recogerse de forma separada, y algunos municipios de Gran Canaria, como la Mancomunidad del Sureste, Arucas, Galdar, algunos ya están empezando. La Mancomunidad del Sureste lleva ya muchos más años, pero otros están empezando desde el año pasado o el anterior a recoger esa materia orgánica separada en origen. Es decir, la materia orgánica es lo perecedero, lo que se pudre, porque ahora la gente le llama la orgánica al contenedor gris, que no es el amarillo, el azul ni el verde, que la gente se confunde un poco. Es el gris es el resto, es decir, lo que no va a los demás. Está el amarillo, que son los envases ligeros, envases de plástico, latas y bricks, el papel cartón en el azul, el vidrio en el verde, y después tiene que haber otro que normalmente es marrón, que es la orgánica, lo que se pudre. Y lo que quedaría en el fracción resto, en el gris, sería solamente esos pañales, las colillas, las compresas,
¿Y qué implantación tiene? Es que es interesante lo que acaba de decir, directora. ¿Qué implantación tiene el gris aquí en Gran Canaria?
El orgánico, estás hablando. El gris es el resto. El gris siempre ha habido. El orgánico, ¿no?
El orgánico, correcto, sí.
El orgánico. El orgánico, sí. Como digo, está en algunos municipios de forma incipiente. Ya, bueno, la Mancomunidad del Sureste lleva muchos años. Ellos tienen un sistema de... Además, que estamos ahora en las comarcas... la comarca sureste con este evento de estos días, ellos llevan ya mucho tiempo con unos contenedores cerrados, con una tarjeta que lo pueden, o sea, la tarjeta se le da a las familias que pueden usar esos contenedores de su barrio, y esa tarjeta solo valen esos contenedores. Entonces ahí sí.
No, le pregunto porque según la normativa, y corríjame usted, se tiene que implantar antes de 2026. Es que me lié un poquito con los colores. El contenedor marrón, que es el marrón, precisamente el orgánico.
En 2025, ya el año pasado, debería haber estado ya implantándose. Sí.
Si no se implanta en 2026, ¿hay sanciones a aquellos municipios que no lo tengan?
Las sanciones las pondrá el Ministerio. Es una obligación de la ley, una ley nacional. Entiendo que el ministerio, no sé qué, de todas formas, lo que yo sé es que hay grandes dificultades para la implantación de este tipo de recogida, que es muy... el residuo orgánico es el más complicado, es el húmedo, es decir, el que huele, el que se pudre, es el que genera más complicación en su manipulación. Por tanto, necesitan se necesita una inversión y en equipamiento importante. Para un municipio pequeño o es una inversión muy grande. En ese sentido, yo creo que la mayoría de los municipios a nivel nacional, menos aquellos que tienen una tradición de hacerlo bien,